Bien, esta campaña electoral gira en torno a los jóvenes, los
camiones. Perdón, es la versión, yo soy Ramón, el del camión, ¿no? My name is Iver, an engine driver.
Sí, 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 y alguien decía que arrancaba igual a Gurisito de Biglietti, y puede ser que haya ahí un levante.
Bueno, ¿no? Sí, levante fue el del camionero.
Sí, ni que hablar. Decía que esta...
¿no?
No, por favor, esta campaña electoral gira en torno a los jóvenes, se está discutiendo sobre la baja de diputabilidad, sobre la educación primaria y secundaria, sobre cuál candidato es más experimentado, joven o renovador. Y pese a esto, no conocemos demasiado a los políticos más jóvenes. Hoy vamos a cambiar un poco esta pisada. Invitamos a tres políticos militantes que, dependiendo de cómo les vaya en octubre, podrán llegar a ser incluso nuestros representantes en el Parlamento. Nos acompaña Carolina H., convencional nacional del Partido Colorado y fundadora de la agrupación Vamos Adelante, que acompaña a Pedro Bordaberry. Bienvenida, Carolina.
Muchas gracias.
Ya había estado por acá antes. También está Santiago Pocho Caramés, edil, suplente del Partido Nacional en Montevideo, militante del grupo 40-40, dentro del espacio 40, que es el sector liderado por el diputado Javier García. Bienvenido, Pocho.
Muchas gracias.
Y finalmente nos acompaña Gonzalo Sibila, profesor de filosofía y secretario político de la departamental de Montevideo del Partido Socialista. Bienvenido, Gonzalo.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
A Gonzalo se lo puede ver por lo menos en un gran cartel a la altura de Agraciada y Tapes por ahí, ¿no?
Hay alguno por ahí.
Vamos a blanquear, estamos buscando a algún político joven del frente. Tabaré Sendic, Sibila. Vamos a buscarlo y apareció Gonzalo. Bueno, ¿cómo entraron la política? Vamos a arrancar capaz que un poco por la historia de cada uno. Pocho.
Yo creo que es bastante particular y siempre lo cuento. Mesita ratona, estamos en España. Mi viejo, nada que ver con política, mi vieja tampoco. Me da tres libros, me gustó uno de Wilson. Volví a Uruguay, año 2002, 2003 vuelvo a Uruguay. Compañero de clase, el hijo de Pablo Iturralde, Agustín. Y bueno, me dice, vos vení, metete. Primer local, Constituyente y Yaro, me fui metiendo, la típica reunión de jóvenes. Y ahí viste esa cosa que te metes y no salís. Lo que tiene un poquito de esto. Y después fueron las primeras elecciones de jóvenes del partido, después la segunda. Así bueno, está. Y ahora estamos acá.
¿Sos bueno en la oratoria ahí? ¿Te manejas bien con el público?
No sé. Eso de que lo digan otros.
¿Sos de arengar?
Me gusta.
Bien. Carolina.
Sí, yo empecé el vínculo con la política fue desde chica, de toda la vida, por un tema familiar. Y bueno, siempre me interesó muchísimo y después la primera vez que tomé participación activa fueron las primeras elecciones de jóvenes del partido también.
Bien. Me olvidé de preguntarle a Pocho qué edad tenía.
27,
Carolina.
No, yo ya 33.
¿Y Gonzalo, edad?
29.
¿Y arrancaste en la política?
Arranqué, mira, primero en realidad empecé a militar socialmente en asentamientos de Montevideo. Eso de mi educación cristiana, por ahí fue el vínculo. Y después, en plena crisis de 2002, me vinculé a un comité de base del Frente con unos amigos. Era la previa del referéndum por la privatización, no privatización de ANCAP. Y nos metimos en esa movida y de ahí me arrimé al partido. Familia materna Frente Amplista, no militantes, pero que de alguna manera nos inculcaban también esa visión del mundo y bueno, de ahí ingresé al partido y hasta ahora.
Históricamente la universidad ha sido una plataforma, ¿no?, para la política después partidaria. Primero uno participa en la militancia estudiantil, en la militancia universitaria. Acá un poco, no es el caso de ninguno de los tres. En realidad tú conociste al hijo de Iturralde en la universidad, pero no tenés nada que ver con la militancia estudiantil, tampoco Carolina, y bueno, y Gonzalo Tampoco. El caso de ustedes es justo un caso que converge en este sentido, o es la demostración de que la militancia estudiantil no está arrimando ahora tantos jóvenes a la política.
No sé si se puede generalizar a partir de casos particulares como los nuestros, pero yo conozco muchos compañeros que sí provienen de la militancia universitaria o incluso de la militancia estudiantil en secundaria. Es cierto que el movimiento estudiantil en secundaria en particular está bastante más débil de lo que estuvo en otro tiempo, pero creo que la FEU sigue dando cuadros militantes políticos que empiezan su militancia en lo social, en la Universidad de la República.
¿Los blancos?
Sí, yo veo, yo creo que tenés dirigentes del partido importantes, Javier García, Pablo Iturralde, Jorge Gandini, que provienen todos, que tienen un extracto de militancia universitaria.
Claro, sí, pero de los 80, ¿no?
De los 83, claro. Ahora Sí, evidentemente hay, pero yo soy de los que no, o sea, tengo compañeros, de hecho, que militan gremialmente en la agrupación, pero tratamos de separar las cosas, no que sea un semillero de políticos, porque yo creo que eso complica un poquito el concepto de militancia gremial, y complica también un poquito el concepto de la política pura y dura, hablando para mí, desde mi punto de vista. Pero sí que los hay, que militan y que tienen, con muchos compañeros, que militan en ciencias económicas, en facultad de derecho, veterinaria, agronomía, 20.000 lugares, que sí, que van para adelante, pero quedándose y focalizándose solamente en la política universitaria, no mezclando la política nacional ni la política partidaria en la política universitaria. Yo creo que eso es un error.
Los tres están militando por Montevideo, ¿no? En este momento.
Sí.
¿Qué rol les ha tocado tener en esta campaña? ¿Tiene que salir, tiene que irse a la feria, tiene que ir a la sede del sector, al comité de base? ¿Qué les piden la gente de arriba que tiene que hacer para arrimar votos y para entusiasmar a la gente?
Nosotros sacamos una lista departamental en la interna, que fue la lista 40-40, que sacamos casi 4.000 votos, pero fue una onda. El espacio 40 está compuesto, encabezado por Javier, y diferentes listas departamentales, y cada una laburaba independientemente de lo que hacía la otra, por decirlo de alguna manera, independientemente de tener un comando central y todo. Pero sí, la militancia, entre semana, feria, rambla, reuniones en casa de vecinos, reuniones en organizaciones sociales. Por lo general, lo más fuerte siempre se traslada un poquito al fin de semana, también feria, rambla, reuniones, gastarzuela, se traduce en eso. Nosotros pues teníamos las típicas reuniones de grupo nuestro, que planificamos todas las cosas, charlas, bueno, esas cosas que se dan un poco, creo, entre todos, ¿no?
Y les bajan línea, digamos, el líder del sector, le dice, vos, está bueno que machaquen sobre este tema, no sé, en el caso, por el Partido Socialista, hagan énfasis en los logros de gobierno y en las propuestas nuevas, como por ejemplo el Sistema Nacional de Cuidados. ¿O no? ¿Ustedes tienen en ese sentido?
No, yo, en realidad desde el 2010 tengo la responsabilidad de la Secretaría Política de la Departamental de Montevideo del Partido, la conducción política del Partido en Montevideo, y bueno, ahora a partir de un proceso interno, soy el primer candidato a diputado de la lista 90, nosotros resolvemos esas cosas en convenciones de militantes, todos los militantes participan, votan secreto y definen la integración de la lista. Y bueno, en este caso creo que un partido como el Partido Socialista tiene 103 años, resolvió encabezar su lista con una persona de 29, fue un gesto de renovación muy grande, y nuestro funcionamiento es un funcionamiento colectivo, digamos. Tenemos sí una dirección política, pero es una dirección colectiva, la dirección define los lineamientos de campaña, la orientación, después tenemos comandos donde elaboramos un poco también nuestras agendas y estrategias de campaña, y hacemos lo que como militantes hacemos desde el primer día. En realidad, sí, ferias, casas de familia, charlas, actividades de todo tipo en esta etapa electoral, pero bueno, también tratamos de sostenerla después en los periodos interelectorales, por eso de la acción política permanente, que nos parece muy muy importante para construir organización y conciencia en la sociedad, ¿no?
Bien. ¿Y vos, Carolina? Sí. ¿En qué ocupas tu día de militante?
Bueno, de todo un poco. Uh-huh. También desde feria, el Prado, ahora la Rambla, reuniones de la agrupación nuestra, reuniones con toda la lista 10. En realidad, ahora que volviendo al tema de los jóvenes, que yo no te contesté la parte de la universidad, uh-huh, en el Partido Colorado el tema de las elecciones de jóvenes, la reforma que hubo de la Carta Orgánica del partido en el año 2007 fue... es impresionante cómo movió la juventud el partido. Y no en vano hoy tenemos una bancada súper joven en el Partido Colorado, y bueno, es como una gimnasia electoral, y después esa gente abre sus listas en las internas, y en el caso del sector Vamos Uruguay las listas se hacen totalmente democráticamente y la lista 10 se arma, o sea, la arma la gente, digamos. Pero es importante eso, resaltar que los jóvenes tienen voz y voto en la convención, hay 100 convencionales que se eligen en las elecciones de jóvenes, y tienen la misma voz y voto que los mayores, y después tienen la posibilidad de integrar el Comité Ejecutivo Nacional también con misma voz y voto, y son de 14 a 30 años. Eso fue espectacular realmente para el tema de la juventud, y movió mucho.
Bien.
Y bueno, la militancia, todo. Sí, un poco haciendo malabares.
¿Pone plata desde su bolsillo? ¿A veces?
Y sí, claro que sí. ¿Gastás? ¿Militando gastás?
Sí.
Sí, sin duda.
Nosotros sí, nosotros aparte hicimos entre toda la vaca unos bonos de colaboración, mm, entre nosotros, rifamos cosas, y sí, de alguna manera te tenés que sustentar, ¿no?
Ni que hablar. Hacemos una tanda, ¿les parece? Seguimos charlando, capaz que sobre algunos de los temas que están
en campaña.
Sí, en campaña.
Muy bien.
Seguimos con esta mesa de gente joven que está militando en la política, que eventualmente puede ya terminar el Parlamento el año que viene. Estamos hablando de Carolina H., representando al Partido Colorado, Gonzalo Sibila, Partido Socialista Frente Amplio, y Santiago Pocho Caramés. ¿Los pochos, a los Santiago se le dice pocho por lo general? ¿O?
No, me pusieron en sexto de escuela, el Tato Bortagaray, un amigo.
Así nomás, en representación del Partido Nacional. De la nada te bautizaron, ¿no?
Sí, sí.
Como se suele bautizar a la gente en esa...
Aparte son horribles, porque te conocen más por Pocho que por Santiago.
Y sí.
Yo siempre digo, hola, ¿qué tal? Soy Pocho, me dicen Santiago.
Yo hasta el día de hoy tengo este tema con el sapo, Diego, imagínate. Vamos a hablar de los candidatos a los cuales ustedes responden, por decirlo de alguna forma. ¿Qué parece?
No.
Todos hablamos de todos los candidatos. Carolina, vamos a arrancar por la calle Pou. Se habla de que, por ejemplo, es una persona que está inaugurando una forma nueva de hacer política. ¿Crees que es así?
Creo capaz que es así en el sentido de la campaña, ¿no? Fue una campaña distinta, eso sí. Uh-huh. Es una campaña capaz que nueva para el Uruguay, fue nueva la manera de la campaña. Eso sí, estoy de acuerdo. De nueva hacer política, no sé. No me parece. Sí, la campaña. En la campaña te doy la idea.
Uh-huh. ¿Sus ideas, por ejemplo, sus propuestas?
No, las propuestas no me parecen tan innovadoras. Uh-huh. No. Capaz que como está encarando el tema de la positiva, eso, pero no me parece una forma nueva.
Más que nada el discurso, decís.
Sí, más que nada la campaña y el discurso. Sí.
¿Es un repollo del marketing, como dijo Esteban Valenti?
No, yo no. Eso lo dijo Esteban Valenti. No lo digo yo.
A ver, Gonzalo.
La calle Pou. Bueno, no creo que sea una forma nueva de hacer política, ¿no? Creo que es una expresión de la vieja política del Uruguay. De uno de los aparatos más viejos que existen en este país, que es el del herrerismo, que es un aparato muy potente además y bastante tradicional, que representa además ideas viejas. Es un tipo más joven, obviamente, que los otros candidatos que están en la vuelta, tiene alrededor de 40 años. Y después hay un estilo, una forma de hacer campaña que puede resultarnos novedosa, que me parece muy centrada en el marketing político. Eso no se da solo en el Uruguay, se está dando en toda América Latina con algunas expresiones de derecha que construyen sus campañas así. Y bueno, y el eslogan por la positiva, esta idea de no hablemos del pasado, hablemos del presente, es también muy propio de ese tipo de construcción de marca y de imagen en las campañas en América Latina. Hay varios casos. Que se pueden citar. Bueno, ahora justo en el corte estábamos hablando de Argentina, ahí hay algunas expresiones claras de esto, ¿no? Macri, Massa, tienen ese mismo estilo de campaña, pero no creo que represente nada nuevo, por lo menos en términos de lo que yo entiendo como nuevo, como renovación política, que creo que pasa sustantivamente por incorporar actores nuevos a la política y sobre todo actores subordinados, actores que están por fuera. Creo que no expresa eso.
Pocho Caramés, tenés que defender a tu candidato, que de alguna manera quedó entre dos fuegos. Y hablo a nivel de los candidatos presidenciables, ¿no? Porque fue criticado por Vázquez y hace muy poco, a partir de un episodio con Coutinho, el propio Bordaber dijo que la calle Pou representaba una vieja forma de hacer política.
A ver, yo creo que hay algo... De lo último que decíamos, yo me voy a quedar con algo, que es, si hay algo que pudo hacer Luis, fue traer gente de afuera de la política. O sea, lo que nosotros decimos, de tener bien clarito de dónde venimos, lo que somos, para tratar de convencer al diferente, fuimos y agarramos a Pablo Basilveira, la academia, tipo afuera de la política. Fuimos y agarramos a Graciela Bianchi, tipo por afuera, una mujer por afuera de la política. Y se fue conformando un grupo de técnicos, creo yo, unos 270, cuando presentamos las cuatro agendas de gobierno en la interna, que el Partido Nacional lo que tiene, que es un partido que se centra mucho en la persona. Entonces, la impronta que le meta a cada uno de los candidatos, te digo, o sea, pues siempre están hablando de nuestro programa de gobierno que no está, que... Bueno, nosotros presentamos las cuatro agendas, y las cuatro agendas justamente se centran un poquito en eso, que se centran en la persona, y nosotros, convencidos de que íbamos a ganar la interna, proponerle al país esa impronta de esas cuatro agendas. Y bueno, que luego hoy a las 7 de la tarde, paso el chivo, en Quibón presentamos la agenda de gobierno del próximo gobierno que va a ser del Partido Nacional. Y Luis lo que tiene, que es un tipo cercano, sí, es renovador, yo lo veo así, tipo muy 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 cercano al militante más llano, que por lo menos yo no lo había visto nunca en un candidato. Y vos lo ves, lo que te decía Pablo Basileira, Graciela Bianchi, vos ves en algunos equipos técnicos, hay gente de renombre, de a nivel privado, que está dispuesta, que yo nunca lo había visto en el Uruguay, que está dispuesta a dejar los salarios abultados de la actividad privada, los más lujos que pueden tener la actividad privada para poner, de cierta forma, algunos el hombro del país. Y esas son cosas que hay que reconocer. ¿Por qué le pegan a Luis? ¿Por qué hay spot de que hablaban, por ejemplo, del líder? ¿Por qué le pegan a Luis? ¿Por qué solo le pegan a Luis Lacalle? Y olfato hay.
Pues, en el caso de Bordaberry, vamos a hacer una rondita de Bordaberry, ¿no? Ya que hicimos una rondita de Lacalle y Pau y empezamos, No empecemos con Carolina. No,
que arranque Carolina remate, digamos.
Sí, que Carolina remate para... Arranquemos por los blancos, justamente. A ver, el último episodio que yo hacía mención, que la semana pasada, Búsqueda publica, ¿no?, un artículo donde trasluce que Germán Coutinho le hace una llamada a Bordaberry para decirle que Lacalle Pou le había ofrecido los ediles que le faltaban para votar un fideicomiso en Salto, y que como contrapartida el propio candidato Bordaberry acallara un poco las críticas que le estaba haciendo a Lacalle Pou. Reproduce Búsqueda, ¿no?, una conversación entre Coutinho y Bordaberry, que Bordaberry dice: vos ya me conocés, yo no me dejo extorsionar. Si bien no volvió a repetir la palabra extorsión, sí habló de la presión y sí habló de la vieja política. Eso provocó un episodio que fue altisonante en la campaña y que para muchos, por ejemplo, quienes van a votar a los blancos o quien van a votar a en realidad al candidato que represente, ¿no?, a los blancos y a los colorados en el balotaje de noviembre, fue Bordaberry. Se le salió la cadena, el manotazo del ahogado. ¿Por qué hace esto? Le quiere robar votos a Lacalle Pou, pero lo está enterrando. ¿Cómo viviste ese episodio?
Esa cosa la vivís con un poquito de tristeza también. Yo creo que es algo que bien después lo dijo Luis, después de la exposición que tuvieron en la ARU los cuatro candidatos con representación parlamentaria. Esas cosas hay que dejarlas atrás. Pasó lo que pasó, lo sabrán los candidatos, los que estuvieron involucrados. Y creo que la gente está cansada, completamente cansada, de ver a los políticos pelearse, de ver a los políticos hablando mal de otros. Nosotros no representamos eso. Nosotros
por lo positivo.
Bueno,
y en el caso de Sibila, uno puede decir, queriendo frotarse las manos, lo que no estaba logrando la izquierda, aparece como aliado de la izquierda un Bordaberry que sale a desacreditar a Lacalle, ¿no? Porque mínimo, a priori, se habló de extorsión, después de presión, después de viejas formas de política, y finalmente todo quedó saldado entre una reunión entre Lacalle Pou y Bordaberry, pero el daño estuvo, ¿no? Y es decir, ahora la izquierda puede utilizar ese episodio como para decir, bueno, ni llegaron al balotaje y mirá cómo está la cosa, ¿no? Imagínense a estos dos cuando tengan que gobernar juntos.
Sí, no, sin embargo no lo hemos utilizado así.
Por la positiva también.
No por la positiva.
Porque el equipo está trabajando en otra cosa.
No, creo que en realidad lo que expuso ese episodio es una forma de construir mayorías y acuerdos que es típica del Uruguay tradicional, digamos. Muchas veces se arreglaron cosas por teléfono, muchas veces se arreglaron cosas en base a transacciones privadas. Yo creo que de eso sí la sociedad uruguaya está cansada, porque además generó consecuencias bastante nefastas. Y bueno, así como se generó el episodio, se terminó a los dos días. con una llamada de teléfono, con una reunión entre dos personas. ¿Ah? Yo creo que en realidad los candidatos expresan mucho más que su personalidad. Expresan, se supone que, a fuerzas políticas colectivas que tienen una propuesta para el país. Entonces esa forma de funcionar me parece que no es buena para la política, porque no avanza en el sentido de democratizar la política, sino que la cierra a negociaciones cupulares que además tienen que ver en general con tranzas de poder. Y eso sí, creo que hay que decirlo, porque
acá se... ¿El Frente Amplio escapa a eso?
Luna.
El Frente Amplio, yo creo que el Frente Amplio no funciona de esa manera, y lo digo aparte desde el modo en que nosotros construimos política todos los días, lo que no quiere decir que no cometamos errores, que no haya dirigentes que puedan desviarse, eso me parece que puede suceder en cualquier organización, pero creo que hay una tónica, una forma de construir políticamente que pasa por otro lado, que no se resuelven las cosas
pero
así.
Pero con Tasa Morera justamente no criticaba esa forma de hacer política que representaba Tabaré Vázquez, la política
sí, pero
de las cúpulas.
Creo que las críticas de Constanza nunca fueron referidas a que la política se resuelva en transacciones privadas. Nosotros, en realidad, no eso no estuvo planteado en la interna en ningún momento, porque no es una característica de la forma de funcionar del Frente. Ahora, yendo a Bordaberry, vos decías aliado nuestro no. Bordaberry creo que lo que es una típica expresión de los sectores más conservadores del Uruguay, que sí tiene una propuesta política clara, ¿no? Eso quiero reconocerlo. El otro día escuchaba las exposiciones en el Prado y realmente si tengo que elegir un opositor, prefiero un opositor que dice qué es lo que quiere para el país, y Bordaberry lo dijo con mucha claridad en esa intervención. Entonces yo lo caracterizo como lo que es, creo que es expresión de las élites del Uruguay, igual que la calle, de los sectores más conservadores dentro de ese espacio, pero que expresa con claridad cuál es el proyecto que defiende.
Me huele a cosas ya escuchadas, esto que está diciendo recién, ¿no? Como que se está repitiendo mucho. Bordaberry muestra claramente que muestra lo que es de derecha, pero lo muestra como... Uno también puede interpretar que es para ningunear alguna forma a la calle Pou, ¿no?
La calle Pou es elusivo.
Claro. Al Frente le conviene ese tipo de discurso, ¿no?
Sí, pero no lo ninguneo,
está diciendo de todos los sectores de...
Pero no lo ninguneo. De hecho, se ganó un espacio en esta campaña electoral que es un espacio importante y es el principal candidato de la oposición. Está claro, o sea que no es ningunearlo. Es caracterizarlo en todo caso. Yo creo que son expresiones distintas porque una es una expresión ideológicamente más clara en su forma de manifestar su propuesta y otra es una expresión que ha elegido una estrategia de eludir el pronunciamiento sobre los grandes temas o jugar al medio.
Carolina, saca apuntes.
Y vamos a rematar a Bordaberry con Carolina. Imagino que muchos, amigos, ¿por qué no? Sí. Que votan capaz a los blancos, sí, que no pudiste convencer, te habrán dicho, ¿qué le pasó a Bordaberry? Se le fue la moto, ¿no? ¿Y vos qué respondías?
Mira, yo creo que hay que diferenciar lo que es agresión o golpes bajos con marcar diferencias. Yo creo que marcar diferencias en una instancia ahora donde estamos... Y no estoy hablando sobre el tema de la extorsión, porque ahora me detengo en ese de la extorsión, que los dos dijeron que fue un malentendido, y me lo tomo como si los protagonistas del episodio... O sea, que hubo un malentendido y así se resolvió. O sea, que eso no me voy a expresar. No me gustó la expresión que usaste, Gonzalo, de tranzas de poder, cuando no me parece que corresponda, pero bueno. Me parece eso, que está cuando se refirió al tema de la seguridad estaba marcando diferencias y me parece que eso es totalmente lícito y vale la... O sea, nosotros, el Partido Colorado y el Partido Nacional, quizás tengamos más coincidencias que entre nosotros que con el Frente Amplio, pero somos dos partidos distintos, son dos candidatos diferentes y me parece que es hasta sano que se marque las... Ahora estamos en una instancia donde es todos contra todos, o sea, todos contra todos, o sea que todos vamos para...
Sí, por sumar
hay tres,
bancadas.
Hay tres candidatos, no hay dos. Entonces no me parece mal que en términos respetuosos y obviamente sin ofender a nadie, se marquen diferencias que a la gente, al votante le pueden ayudar a tomar una decisión en octubre. Esa es mi posición. Sobre el candidato, que la pregunta era sobre el candidato, yo estoy convencida y me parece que quedó demostrado en el Prado que es el mejor candidato, obviamente, si no, no estaría...
El representante de las élites conservadoras, digamos, como dice Sibila.
Tampoco concuerdo en ese punto. Me parece que tenemos élites conservadoras en todos los partidos, capaz. No sé a qué nos referimos, pero nada, me parece que es un candidato que tiene mucha gestión, que tiene un programa que realmente vale, si quieren se los dejo para que lo lean.
Lo tenemos.
Lo tienen, es dicho por Esteban Valenti, un programa muy serio.
Bien de derecha, dijo también Esteban Valenti.
Esteban Valenti está en... Está
muy serio, pero está bueno. Yo creo que la categoría...
Es una más en este, programa.
Es la cuarta voz de
Esteban Valenti. Pero bueno, lo dijo alguien que no es de su sector. Yo creo que los rótulos izquierda, derecha... estamos buscando lo que es mejor para el país. Yo creo que eso ya, aparte, es como anacrónico. Después de todo lo del muro de Berlín, vamos a hablar de izquierdas, derechas. Yo creo que realmente es anacrónico y le hace mal esa división al país. Le hace mal al país, le hace mal a la sociedad. Ese odio que se siembra de un lado para el otro. Tú sos de derecha, tú sos de izquierda. Por ejemplo, nosotros, estoy segura, tenemos muchísimos puntos en común, Gonzalo. Y eso que... Yo sé que tú...
Y eso que tú sos de izquierda y yo soy de derecha.
Y eso que tú me... A Pedro lo llamás de izquierda conservadora y vos no sé cómo te definís a ti mismo, pero a ver...
¿A cómo me defino izquierda. A mí mismo? Como de izquierda, obviamente. Sí. Pero no, esa división no es buenos y malos, ¿eh?
No, pero es que...
Podemos discutir sobre eso.
Podemos discutir capaz que en otro momento, si tú eres profesor de filosofía, sabrás el tema, pero nosotros en varios puntos estaremos de acuerdo. Leí que estás muy a favor de los derechos de los derechos de la mujer y de la igualdad en los derechos. Estamos muy de acuerdo y eso... tenemos, por ejemplo, puntos en común. Yo creo que es malo el separar en...
Hay ideas que convergen y más en esta campaña. Obvio. Ha quedado demostrado más todavía.
Y en lo que es mejor para el país, no importan los rótulos. Rodríguez Zapatero, que es socialista, dijo, en tema de seguridad, no reconoce ideología.
No le gustó nada a los socialistas que Zapatero
estudiaron como
loco. Pero bueno, yo creo que en eso, sacando el tema, voy a redondear con mi candidato, creo que es el más preparado. El programa tiene una garantía de gestión porque es un hombre que cuando estuvo en cargos ejecutivos demostró que le sobra gestión, tiene mucha gestión, ha hecho un ministerio de turismo reconocido como espectacular por todos los partidos y bueno, y es un hombre muy serio, honesto y eso, yo creo que tenemos la garantía de gestión que este programa, que es buenísimo, se va a cumplir.
Que decís que en la calle Pau, por ejemplo, no.
No digo, capaz que no tuvo capaz oportunidad, yo no digo que no porque lo reconozco como un candidato muy capaz también, obviamente que yo prefiero a... O sea, yo prefiero a Pedro, pero sí. no descalifico para nada, todo lo contrario a Luis Lacalle Pou.
Vamos con Vázquez, ¿no? Y después tenemos, en realidad, para hacerles algunas preguntas que estaban destinadas a líderes importantes de sus sectores políticos, que no se las hicimos en las entrevistas correspondientes, ya sea por tiempo u otra cosa. Entonces ahora el productor Jorge Balmeri las incluyó en un nuevo espacio de genialidad de producción de Balmeli o en un refrito importante de Balmeli, eso ya lo vamos a ver. Pero vamos a hacer una rondita con Tabaré Vázquez. Como decía Esteban Valenti, mentira.
Ya la tercera
como
vez.
Como decía Esteban Valenti en Twitter.
Sí, ¿no? Vamos con Vázquez. La ex senadora del Frente Amplio, Margarita Perkovich, dijo que Tabaré Vázquez no entusiasmaba a los militantes. Y esa ha sido como la crítica más recurrente que ha tenido Vázquez, ¿no? Que se había alejado de la gente, bueno, y parte de la estrategia electoral de campaña del Frente Amplio es mostrar un Vázquez siempre cercano a la gente. Empecemos por los blancos.
A ver, yo creo que Vázquez no motiva a nadie, ¿no? Yo lo veo, de hecho el otro día lo vi en las caravanas que hicieron, de una salida Sendic y de la otra creo que salía Tabaré, y un actito, ¿no? En el obelisco.
Un actito,
pega caramés.
Pero no, yo lo veo, a ver, yo lo veía en los lunes que están haciendo, o sea que a nosotros nos dicen que es marketing, o sea, poner a Tabaré Vázquez con empresarios, haciendo las ideas del frente, con un teleprompter invisible, etcétera. Si eso no es marketing, yo no sé qué es marketing, realmente. Entonces, ¿lo ves? Yo lo veo en Bavia. Yo creo que se quedó en el 2004. Pasó de ser un representante desde muchos uruguayos, independientemente de los partidos, a ser solamente candidato de un partido. Que yo creo que ahí está lo bisagra de Tabaré Vázquez. Y después está sin olfato, lo veo como desvariado, no lo veo bien, y lo veo en la del criticar, y cuando le dijeron, che, mirá que esto no rinde, no critiques más, empezó a decir que está todo bien, empezó a aparecer en algunas cosas, y hay un quiebre de campaña brutal. Yo, en lo de la ARU, ¿quién dijo que iba a aparecer Vázquez en la ARU? No apareció en 27.643 lugares, lo limitaron antes, y aparece justamente en la ARU. Entonces yo creo que hay un quiebre de campaña, que capaz que se debe a lo que hablábamos de Valenti, ¿no? Pero hay un quiebre de campaña, que no lo ves en la militancia, por lo menos no es una militancia frente amplista en la calle, independientemente de lugares muy puntuales. Y que olfateás el miedo. Yo creo que Tabaré se metió en un tubo que no quería meterse y ahora no puede salir.
Bien, vamos con Carolina.
Sí, yo un poco estoy de acuerdo con Pocho, en el sentido que lo veo como sin fuerza, pero a mí lo que más preocupa de Tabaré, o sea, es un candidato que está repitiendo cada acto que va a dejarnos a Bonomi y a su hermano en el tema de seguridad. O sea, a mí eso ya me hace ruido, ¿viste? Yo me parece bien que se anuncie, viste, que capaz que hubo una discusión cuando se nombró cuando Luis Lacalle Pou nombró a la ministra de Economía. Me parece bien porque es una cosa más que tenés para elegir, pero yo creo que, o sea, decir que vas a dejar a Bonomi después de la situación terrible de inseguridad que estamos, es como decir no me votes. O sea, yo si tengo alguna mínima duda. Y bueno, después hay que acordarse también que nosotros tenemos una situación buenísima en el Uruguay, tuvimos un económicamente hablando, y cuando en el momento que se tomaban las decisiones en la crisis, Tabaré Vázquez sugería el default. Hoy tenemos que ver cómo está Argentina y cómo estamos nosotros. Yo tengo mis reparos en ese sentido también, ¿no? Hoy capaz que se admite que fue, pero en ese momento era quien, me acuerdo que, bueno, que era muy fuerte defensor de que hagamos el default.
¿Y cuál es tu, por ejemplo, tu veredicto de la gestión de Vázquez, de los 5 años que estuvo como presidente?
No, yo creo que hizo muy buenas cosas. O sea, hizo buenas cosas que hay que reconocerle. Por ejemplo, lo del cigarrillo, que después dio 40.000 pasos para atrás, en mi sentido, que una persona que está... Eso, viste, que a veces la ley también educa un poco, ¿no? Porque si ahora vamos a pensar en el cigarro de... O sea, si ahora entramos en un restaurante y la gente está fumando, es algo que te hace... O sea, está mal, ¿no? Cuando antes era lo más normal del mundo, yo me prendí un cigarro. Pero bueno, pues no puedes decir que vas a legalizar o que estás a favor de legalizar la cocaína. O sea, no me parece que tenga sentido. Me parece que perdió una línea. Esa es mi impresión.
¿Qué opina Sibila de este Vázquez propenso a la cocaína?
Hablar de Tabaré Vázquez no es hablar solamente de un candidato presidencial, es hablar de un expresidente de la República, ¿no? Entonces, el diferencial que tiene respecto a los otros candidatos, además de la fuerza política a la que procede su programa, es que hay una gestión para evaluar. Hay un gobierno para evaluar, más que una gestión para evaluar. Y yo creo que si tuviera que definir a Tabaré, diría que fue el mejor presidente que tuvo este país en décadas, que fue el tipo que condujo un gobierno que sacó al país de la postración productiva, que sacó al país de la emergencia social, que mejoró todos sus indicadores económicos y sociales, que demostró que la izquierda podía gobernar, y que eso no implicaba ningún tipo de cataclismo, sino todo lo contrario. Que reparó y saldó un montón de deudas sociales e inició un proceso que después se continuó y que ahora se va a profundizar. Nosotros tenemos una propuesta colectiva, más allá de los candidatos. Así que, obviamente, me importa hablar de Tabaré, y Tabaré es un gran candidato porque fue un gran presidente y va a volver a hacerlo. Pero creo que lo sustancial, y el propio Tabaré lo dice, es nuestro programa de gobierno, es nuestro proyecto de país, que es un proyecto que ha permitido incluir a un montón de gente que estaba excluida. Y ese creo que es el diferencial. Después, respecto del entusiasmo...
¿Está con la pólvora mojada o no, Vázquez?
No, yo no percibo eso para nada. Yo no percibo eso para nada.
Creo que la metáfora del electroshock demostró que se está empezando a secar la pólvora, sí, por lo menos, sí. ¿No?
Rápida reacción.
Subió varios puntos con la electroshock para arreglar un problema vascular.
Tabaré tiene sus características, los otros candidatos tienen las suyas, pero yo creo que lo que define es la construcción política que está atrás y la propuesta que está atrás, y realmente la cercanía de Tabaré con la gente... Es una cosa que nadie puede adjudicar a una construcción de marketing, porque ha sido permanente y fue continua en su proceso político desde que fue candidato a la intendencia de Montevideo. Después
Es verdad que después se encaramó más en el escenario, ¿no? En ese Vázquez de escenario, que se movía en el escenario. Ahora está con una estrategia un poco distinta, que es estar más metido como ahí entre la cocoa, ¿no?
Sí, es más que una estrategia, es una cosa que le sale. Yo lo veo y realmente tiene un contacto de cercanía que... que viene con él, digamos, por su procedencia, por las cosas que ha hecho en su vida, las decenas de actividades sociales en las que ha participado, además de su función como presidente. Así que creo que es el presidente que representa justamente la primera gran gestión del Frente y la posibilidad de profundizar eso.
Bien, vamos a con las preguntas que no le pudimos hacer a algunos referentes políticos importantes de sus partidos.
Más conocido como el refrito de Balmeli.
O el refrito de Balmeli. Y vamos a arrancar con Carolina H. Acá va la pregunta que en su momento no le pudimos hacer al secretario general del Partido Colorado, Max Apolinsky. Últimamente parece que el Partido Colorado es Vamos Uruguay. El candidato a presidente es de Vamos Uruguay. El candidato a vicepresidente es de Vamos Uruguay. El secretario general es de Vamos Uruguay. Muchos integrantes, vamos a decir, del PROA, vieron en esto como un autoritarismo de Bordaberry, ¿no? Ese Bordaberry más autoritario o más excluyente. ¿Aliena esto a una parte de los votantes colorados que después a Morín, en un club político allá por la Costa Dora, tuvo que decirle no voten al de la bandera, por lo van a poder votar después, pero ahora votennos a nosotros?
Sí, Vamos Uruguay fue un sector ampliamente mayoritario, ¿no? En cuanto a la votación, tanto las elecciones pasadas como ahora. Claramente hay dos sectores, yo soy partidaria de cuanto más grandes sean los sectores y cuanto más sectores es más rico también, dentro del Partido Colorado, ¿no? Pero quizás la elección del vice que dio lugar a polémica, yo creo que en ese momento se eligió a la persona que parecía el mejor candidato, o sea, se puso quizás el país primero, que es una de las buenas cosas que tiene un político, ¿no? Se pensó en el mejor candidato a vice para el país, quizás con consecuencias políticas que no son las... Pero bueno, son decisiones políticas que hay que tomar y yo soy testigo de que se hizo democráticamente y consultando en todo el país, porque a mí se me consultó en Montevideo y se consultó a los sectores. Y bueno, está.
Dice a Morín Valle, dice que no le llegó el mail a él.
Capaz que no llegó, no escuché.
Para Pocho Caramés, Baeta, era una pregunta que originalmente se le íbamos a hacer a Luis Alberto Heber. ¿Qué votó a favor del matrimonio igualitario? Y bueno, la calle Pou no apoyó el matrimonio igualitario, considerando que el matrimonio se define como la unión entre el hombre y la mujer. Y la pregunta para Heber, y que ahora te la trasladamos a vos, es ¿cómo conciliamos a la calle Pou, que no votó el matrimonio igualitario, porque no estaba de acuerdo con el nombre, con la calle Pou por la positiva y renovada?
A ver, yo creo que en ese sentido, primero, para puntualizar, el Partido Nacional es un partido de hombres libres, y el partido no mandata políticamente a votar a favor o en contra en ningún tema, ¿no? En un tema, por ejemplo, que se votaron todos en contra fue en un tema de la despenalización del aborto, pero no porque hubo un mandato político atrás. En el tema de matrimonio igualitario, cada uno votó a conciencia en lo que sentía, en lo que quería para la sociedad, y chao. Yo creo que salió, muchos blancos lo votaron, y muchos otros no pudimos votarlo, pero estamos a favor.
Bueno, pero el de la positiva votó por la negativa, digamos.
Yo creo que el de la positiva muestra realmente cómo es y no anda con una moneda de doble cara para todos lados. Yo creo que no se saca la máscara en ningún momento, realmente dice lo que siente, representa ninguna elite, sino que representa, de hecho, uno de los caballitos de carrera es el plan de asentamiento cero, ¿no? A veces es inentendible que una persona que puede llegar a representar una elite, como decía Gonzalo, ponga como primer tema de campaña asentamiento cero. Pero yo creo que la sinceridad, yo creo que a Luis, que el Uruguay nunca estuvo acostumbrado a tener un candidato presidencial 100% sincero y transparente. Entonces yo creo que por eso le pega.
Bueno, estaba pensando, eso se puede tomar hasta como un palo contra otros candidatos del Partido Nacional, ¿no? Contra un La Calle Herrera, un Jorge Larrañaga.
Estamos todos con la calle Pobo.
Y después de tantas décadas, por fin el Partido Nacional...
Alguien se sacó la careta.
Desde la muerte de Wilson, alguien se sacó la careta en el Partido Nacional. Bien. Bueno, vamos con la pregunta para Gonzalo Sibila. ¿Qué teníamos pensada para Pablo Ferreri, ¿no? Ex director de la DGI, integrante del comando de campaña de Vázquez. ¿Cómo fue el proceso que llevó a clausurar varios locales de la pasiva? No, mentira, te estoy jodiendo. En el 2004 y el 2009 el Frente Amplio comunicaba novedad. Desde la elección de Gingles, aquel famoso cambia, todo cambia, su capacidad de movilización de militantes, hasta los propios candidatos, ¿no? Mujica con su estilo particular, metiendo bicicleteadas con la gente. Ahora Luis Lacalle Pou se adueñó de esa imagen del cambio, de renovación, del vamos a innovar, desde los jingles hasta sus movilizaciones, que incluyen redes sociales, nuevas tecnologías, una GoPro en la camioneta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No parece que el Frente Amplio se quedó atrás en el marketing? Es decir, tenemos una campaña del Frente Amplio que comunicacional, vamos a decir, que ha sido tan buena en otras elecciones, ¿le está costando ahora dar en el clavo?
Ahora salieron algunos spots a nivel de redes y eso que tienen un enfoque un poco distinto. Yo creo que sobre eso se puede discutir, pero me parece bastante accesorio. O sea, son herramientas. En definitiva, para nosotros la centralidad de la política y de la disputa también que se da en esta elección no pasa por eso. Son recursos y son recursos que pueden llegar a determinados sectores de la población. Pero creo que la gran mayoría de los uruguayos no votan por marketing. Creo
bueno,
que
pero sí por comunicación, porque capaz que a veces uno defenestra...
La comunicación política es bastante más que el marketing, ¿no? La comunicación política es bastante más que el marketing. Yo creo que el Frente tiene grandes comunicadores. Creo que el primero es el presidente de la República, que es un frente amplista, nadie lo puede dudar. Y eso no tiene nada que ver con inhibiciones constitucionales. Tiene una pertenencia y tiene una identidad ideológica y política que es clara. Creo que Pepe es un gran comunicador, creo que Tabaré también es un gran comunicador y que hay muchos otros dirigentes que son muy buenos comunicadores, y los mejores comunicadores son los militantes en el mano a mano con la gente, como siempre hizo el Frente. Así que sí, podrá haber construcciones de marketing político en cualquier campaña, pero no son la centralidad de la nuestra. Así que no.
Pero es verdad
no es
que
un
también
tema que nos preocupe demasiado.
A Invernici nadie le ha dicho nada porque mide 1.90 m.
No sé. Seguramente le han dicho algunas cosas y debe haber también algunos que les encanta el perfil de campaña que Claudio Invernici planteó. Yo qué sé. Me parece que son discusiones accesorias.
¿Quién le tema el marketing político? Es un ensayo, libro de Antonio Mercader, justamente. Blanco. Muchachos, gracias por arrimarse a esta mesa. Carolina, Gonzalo, Pocho,
gracias.
Seguramente los veamos.
Tuiteó Valenti, te aviso.
Mostró Pocho recién
¿Qué tuiteó Esteban?
Algo
que nos iba a cobrar de derecho por la cantidad de veces que lo hemos citado.
La del príncipe encantador no la dijimos, esa también es de Esteban.
Gracias por arrimarse.
Muchas gracias.
A ustedes.
Chao.